Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Según el gobierno cubano, casi un 76% del padrón electoral cubano votó para ratificar a los delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El porciento es el más bajo que se haya dado en elecciones de ese tipo, pero más alto si se toma en cuenta la abstención de un 25 y un 31,5% de los dos últimos procesos. Muchos analistas coinciden en que este número que ha dado la Comisión Electoral Nacional puede estar manipulado. Por otro lado, el gobernante Miguel Díaz-Canel dedicó su tiempo en la intervención que hizo en la Cumbre Iberoamericana realizada en Santo Domingo para proponer una nueva arquitectura financiera internacional y arremeter, como siempre, contra Estados Unidos.
Eso no falla. Vamos a analizar estos temas, sobre todo las elecciones o las votaciones o la ratificación de candidatos. Imagínese usted, porque de verdad que no se elige a nadie, se ratifica más bien. Eso es para apegarnos a la verdad, ¿no? Sin ningún tipo de ironía. Hablando, apegándonos a la verdad, que os repito. Vamos a tener o tenemos ya a Manuel Cuesta Morúa vía telefónica desde La Habana. Manuel Cuesta Morúa, como lo conocen, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue uno de los que salió el domingo a recorrer varios colegios electorales, a ver cómo estaba, a medir el pulso de la situación en la calle como observador, que por cierto le costó una breve detención por parte de las autoridades por estar haciendo lo que estaba haciendo. Manuel Cuesta Morúa, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos a ambos y gracias por la invitación una vez más.
Bueno, nos vamos a ajustar al dato, ¿no? 75,92% de los más de 8,1 millones de cubanos que fueron llamados a las urnas. ¿Qué te parece el resultado a ti?
Mira, yo creo que a diferencia de épocas pasadas donde se escamoteaba las cifras reales detrás de la alta participación de 90, 95, 98, 99%, esta vez este es un tipo de escamoteo en la cara misma del país, en la cara misma del pueblo cubano. No hay manera real de creer en esa cifra. De hecho, ya algunos interlocutores internacionales que suelen validar cifras dadas por el gobierno ya dudan exactamente de que esto sea así. Realmente no hay posibilidad alguna de que haya votado el 75,92% del electorado cubano. Eso es, yo lo diría con mucha fuerza, enteramente falso.
Manuel Cuesta Morúa, hay manera. Yo sé que, por supuesto, es muy difícil para un cubano como tú, bajo la presión y represión, hacer cálculos. Pero, digamos, ¿hay alguna manera de acercarse a algún número que se pueda estimar en cuanto a de abstención o votas o participación?
Yo creo que la participación en bruto, es decir, la gente que fue a las urnas, en realidad no pasó del 55%. Y te lo digo por lo siguiente. Yo pude hacer un recorrido desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde por un número importante de colegios electorales. En un tramo horario donde, tratándose del domingo, la gente ya suele haberse despertado de la resaca del sábado por la noche y suele hacer el acto, el gesto, la acción que tenga pensado. En ese minuto, en ese tiempo, yo transité por muchísimos colegios electorales. Todos estaban vacíos en lugares populosos. Alamar mismo, que es donde resido, Habana Vieja, que es bastante grande, Centro Habana en sus dos zonas, sabes que Centro Habana se divide tanto por la calle Carlos III y Reina, como por la calle Velasco ahí, y Galeano, por allá. En todos esos lugares recorrí hasta alrededor de las 2 de la tarde, y los colegios electorales estaban con telas de araña. De hecho, en algunos lugares quise tirar fotos, pero como no había nadie, solo los de las mesas electorales, pues evidentemente era demasiado exponerse. Sobre todo porque yo quería hacer un recorrido bastante largo, que me, como saben, fue interrumpido en la tarde. Pero eso me demostró que efectivamente no estaban asistiendo a los colegios con la frecuencia que se requeriría para que votaran alrededor del 70% del electorado cubano, porque suponía, y esa es una cuenta que estamos sacando, que en, por cada minuto estuvieran entrando en los más de 26.000 colegios electorales, estuvieran entrando 3 personas para que votara esa cantidad que ellos dicen. Eso es una cuenta, eso es matemática, no aritmética. Y efectivamente eso no sucedió, al menos en la zona donde yo recorrí, y me imagino que es una muestra de cómo se comportó en todo el país. De modo que no hay manera. A partir de ahí se puede sacar un cálculo real. Por otro lado, a las 9 de la mañana informan que fueron a votar alrededor de 18% y tanto del electorado. Casi una hora y media después se eleva al 41%. Justo en el tiempo en el que se hace este recorrido, que hicieron también otras personas que pudieran observar, y en ese tiempo los colegios estaban vacíos. ¿Cómo es posible que haya un aumento casi de un 23.42% de la votación? Tenían que haberse abarrotado definitivamente los colegios electorales, que son lugares pequeños, para que esa cifra subiera en ese porcentaje. Definitivamente aquí hay un pacto para político para arreglar una cifra con el propósito de tratar de agarrarse a un mínimo de legitimidad ratificatoria por la participación de la gente. Por lo tanto, yo creo que eso y otros cálculos que estamos haciendo, evidentemente, demuestran que esa cifra es falsa. Yo diría que estamos frente a un fraude con todas las de la ley.
El diario 14 y medio ya adelantaba en una de sus crónicas que entre la boleta electoral o el boleto para salir de la isla se debatían los cubanos ante estas votaciones. Yo hice también mi averiguación y mucha gente me dijo, busco patrocinador y busco comida. En eso se me va el día y la vida aquí en Cuba. ¿A qué lo atribuyes tú, Cuesta Morúa, realmente a ese bajón del padrón electoral?
Yo creo que sí, que tiene que ver mucho que ver con, como lo llama un periodista, una isla en fuga. Realmente yo creo que la mayor cantidad de ciudadanos, sobre todo las personas jóvenes, de menos de 40, 45 años, tienen como proyecto de la sobrevivencia, que tiene que ver con la comida, y el del futuro, que tiene que ver con un parol, en este caso humanitario, o con una reunificación familiar, que se da en los Estados Unidos, pero también se da en otros países europeos. Yo creo que ese es el proyecto de vida de un porciento muy alto de la sociedad cubana y de la juventud cubana. Y eso afecta, obviamente, el padrón electoral, afecta también la actitud de la gente. Nosotros vamos teniendo noticias, por ejemplo, de que en muchos lugares la gente dijo, bueno, yo voy a votar para tratar de enmascarar y ocultar el proceso de partida en el que estoy, ¿no? Porque no quiero ojos sobre mí. Aquí funciona un poco también toda la historia de lo que llaman la superstición religiosa, ¿no? La creencia de que algo mágico puede o ayudarme o de alguna manera afectarme en un proyecto de vida. Y en ese sentido yo creo que eso afecta a ambos procesos, el del voto y también el del boleto, como le llama 14.
Perdóname, Amado, la abstención, ¿tú no piensas que también se debió a esa emigración, sobre todo de jóvenes con edad a derecho al voto?
Sí, pienso que también. Ellos aparentemente actualizaron el padrón electoral, era 8.120.072 votantes, de un padrón electoral que tenía 8.600.000 electores. Parece que ellos quisieron actualizarlo un poco, pero en todo caso la abstención tiene que ver mucho con eso también, ¿no? En también y definitivamente esa gente tiene derecho a votar, ¿no? Y aquí hay un serio problema de política electoral y ley constitucional y electoral, porque los cubanos tienen derecho a la residencia y por lo tanto a todos los derechos hasta dos años después, sin entrar al país, una vez que hayan salido de Cuba, ¿no? De modo que tendrían también que tener derecho a votar. Sin embargo, no tienen ese derecho, y eso es un elemento también importante, de desajuste de la ley y de desajuste de la política. Ellos inventaron aquello de la residencia efectiva, ¿no? Que es totalmente inconstitucional y totalmente ilegal. Pues si yo tengo residencia, eso de efectivo ya lo garantiza la residencia misma, ¿no? Pero bueno, son esos inventos que ellos se hacen para reducir el impacto de quienes se le oponen, de lo que ellos llaman los desafectos, los gusanos, los contrarrevolucionarios, los apátridas, toda esa cantidad de nombres que ellos le han puesto a todo el que se opone a sus incompetentes políticas, por cierto, antinacionales.
Manuel Cuesta Morúa, la señora Alina Balseiro, que es la presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, incluso reconoció que este 75,92%, del cual muchos dudan, pero digamos, bastante personas dudan, significaba, este 75,92% significaba la votación más baja en un tipo de elección como esta, en un tipo de votación, en un tipo de ratificación con esta, donde tú te acuerdas que, bueno, los números en época de Fidel Castro, esto se comenzó en el año 76, si mal no recuerdo, llegaban a 90%, 96, 98% de participación, etcétera, etcétera. Esta señora Balseiro reconoce que el 75,92% es el más bajo en este tipo de votación. Yo tengo la pregunta: si el propio gobierno está reconociendo que este es el más bajo y se considera que es mucho más bajo todavía, yo creo que si quizás ustedes estén sacando números, pero yo creo que el núcleo de ese comité central o de ese buró político del partido o los estrategas de la revolución cubana, entre comillas, yo creo que tienen que estar muy preocupados, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, yo creo que lo están, Hablando de datos, y voy a comentar yo eso, pero el dato que voy a mencionar ahora es interesante. Hablando de datos, no sé si recordarán, si siguieron ayer la emisión de información por parte del gobierno, a una misma hora el vicepresidente del Consejo Electoral Nacional y la secretaria del Consejo Electoral Nacional dando cifras distintas y con una importante diferencia, dos cifras porcentuales. El vicepresidente habla de 60% que había votado a las 2 de la tarde. Y la secretaria habla del 68%, una diferencia de un 8%, ¿sabes? Es fundamental en cualquier proceso electoral porque implica un número bastante grueso. Eso estaría indicando, uno, este arreglo, este manejo aritmético de la cifra en una mesa oculta, en una cámara oculta, ahí donde se manejan las cifras para tratar de corregirlas. Porque ya indicaba, y aquí va la respuesta a tu pregunta, una preocupación, porque ya esta elección, esta tercera elección o votación en un proceso que va de referendo a las municipales, ahora a las nacionales, es una ratificación de la ruptura del consentimiento, vamos a decirle así, suavemente revolucionario de la sociedad cubana. Esa es la ruptura, esa marca, esa tendencia, y por lo tanto ellos tienen que estar preocupados, en primer lugar, porque la estrategia que hicieron fue una estrategia muy mala, sobre todo la de comunicación, y en segundo lugar, porque se demuestra definitivamente que la sociedad cubana camina hacia un pluralismo. Algún amigo me dijo, esta es la ratificación gerontocrática por la gerontocracia, porque la mayoría de los votantes que votaron bien en favor del gobierno cubano son personas de la cuarta edad. La mayoría de los jóvenes, evidentemente, no votaron. O votaron dividido, o votaron nulo, o votaron blanco. Por lo tanto, yo creo que tienen una seria preocupación con esta ruptura de ese consenso. Creo que Machado Ventura, según me dijeron, lo había dicho, esta votación es importante, porque para la revolución, lo que ellos todavía, no sé por qué, siguen llamando a la revolución, y se refleja también de un modo en los medios. Ustedes saben que el gobierno cubano es triunfalista. Tiene, como muchos periódicos, tiene dos versiones preparadas en la plana del periódico que va a salir por la mañana. Y el periódico Granma y el periódico Juventud Rebelde, hoy por la mañana, yo no sé hasta ahora, no habían salido cantando su triunfalismo. Y esto refleja, yo de algún modo, la preocupación que tienen entre no solo el duro político, el Comité Central, sino en toda la élite de poder, porque se dan cuenta de que no tienen legitimidad. Simple y llanamente, esas personas no las eligió absolutamente nadie y pretenden seguir imponiéndose sobre la sociedad cubana.
Claro.
Quien vaya a salir presidente no lo eligió absolutamente nadie. Quien va a ser vicepresidente tampoco lo eligió absolutamente nadie. Es decir, no hay capacidad de voto popular en Cuba para elegir, ya ni siquiera ratificar, a los que van a mandar en el gobierno cubano. Y yo creo que la preocupación de ellos es seria, también lo es la nuestra, que ellos siguen intentando imponerse, y al mismo tiempo la preocupación lo es básicamente del pueblo cubano, que hoy mismo en algunos lugares ya no tienen corriente, hoy por la mañana acaban de formar, y en otros lugares están haciendo cola para ver si alcanzan una pota de apoyo para su familia. Y esa es la fundamental preocupación que se refleja en el altísimo, yo sí lo creo, abstencionismo que ellos están ocultando de alguna manera.
Quiero escuchar tu opinión. Elian González dijo que los cubanos tenían muchos motivos para no votar. Este es un derecho de los cubanos de votar, de elegir, como el mismo derecho que tienen de nominar. Y es importante sentir parte de nuestro gobierno, sentirse parte de las decisiones que se toman. Hay muchos motivos también que hoy le dan al cubano para no votar, y es un voto de castigo, porque de eso nos ha hablado, dice él, nuestro presidente, refiriéndose a Díaz-Canel. Y en este sentido aclara, es cierto que las personas se van poniendo inconforme, se van poniendo en descontento con ciertas instituciones, con el Estado, el gobierno, producto de todas esas necesidades que viven, pero son necesidades, más todo, lo que tienen que entender es quién las provoca. Y agrega, será nuestra tarea enfrentarnos a los retos, llorar en el Parlamento cuando las cosas salgan mal, en una lucha constructiva. ¿Qué opina usted?
Mira, hay cierta honestidad.
Por supuesto, claro que sí, es honesto.
En esa declaración, es interesante porque es una persona joven.
¿Sí?
Eso es una mejora en el análisis, en la percepción de los que están, de alguna manera, en el gobierno, de los que están en el poder. Ya sea para repetir las decisiones que se tomen en otro lugar, o ya sea para tratar de influir en las decisiones que se toman en otro lugar. Pero el problema más serio es el problema de legitimidad, básicamente. Es decir, la gente puede estar descontenta, pero como en otros lugares y en otros momentos la gente mostraba su descontento, quizás con menos intensidad, y al mismo tiempo apoyaba al gobierno. Era lo que tiraba de los pelos a mucha gente, ¿no? De cómo los cubanos pasan por una situación tan difícil y siguen apoyando al gobierno de la revolución. Y yo creo que ahora lo que está claro es que la gente está pasando por una situación difícil y ya no le da legitimidad.
Claro.
Y apoya al gobierno cubano.
Y yo creo que de eso se habla en la casa de Elian.
Fundamental.
Y de eso se habla en la casa de Elian. El último tema que queda poco tiempo.
Sí, el último tema es la cumbre. Creo que no podemos pasar, no podemos dejar de terminar el programa, o no podemos terminar el programa sin que tú nos comentes algo. Una cumbre, la verdad es que por poco no nos enteramos ni que hay cumbre. Y segundo, bueno, pues lo que fue a hacer Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, pues prácticamente lo mismo de lo mismo, Estados Unidos, arremeterla contra Estados Unidos, hay que crear un orden financiero mundial nuevo, una arquitectura nueva financiera. O sea, nada nuevo en esta cumbre, Manuel.
Pero
Cuesta
también
Morón.
Con la primera dama darse un paseo a República Dominicana no
sí,
está mal.
Pasar por República Dominicana no está mal. Aunque no tuvo
no
mucho
está mal,
tiempo.
De verdad,
no.
Eso me han dicho, que no está mal pasar por ahí. Mira, hay que crear una nueva arquitectura financiera mundial, pues uno está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que tienen que, para empezar, los que lo piden tienen que pagar la deuda. Eso por ahí es donde tiene que empezar para poder tener fuerza y capacidad de exigir una nueva arquitectura. Pero en todo caso es más de lo mismo, ¿no? Ya desde los años 80 Fidel Castro estaba hablando de lo mismo. muchos países dejaron de pagar la deuda externa justamente por ese discurso de que es impagable hasta que no haya un nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, en todo caso, el desafío fundamental es el de la reforma interna, y eso es lo que están exigiendo básicamente los cubanos: un nuevo orden al interior del país, una nueva arquitectura política y financiera al interior del país para poder satisfacer las grandes demandas y necesidades que tiene el pueblo cubano, desde la comida hasta las reformas económicas y estructurales que necesita el país, por supuesto también políticas. Yo creo que más de lo mismo, y por eso es que pasó desapercibida. Por cierto, fue el único mandatario de un país autocrático que se apareció por aquel lugar, ¿no? Y yo creo que en todo caso, lo que necesita Cuba y lo que necesita la región latinoamericana es una reforma democrática en profundidad para que se elijan gobiernos realmente responsables, competentes, quiero repetir esta palabra, y al mismo tiempo con una capacidad de construir una narrativa y un relato que emocione, que lleve y que conduzca a los países por los caminos que los países y los ciudadanos quieren. Desafortunadamente eso no lo tenemos en Cuba.
Pero ese es el tema que no se trata en las cumbres. Creo que el discurso, el que menciona la importancia de las democracias, los estados de derecho, es el rey. De ahí en adelante, pues prácticamente fue algo como que hay que aceptarlo, no intervención. La famosa no intervención en los asuntos internos de los países lo justifica todo para no hablar y no criticar a las democracias. Excepto Boric, el presidente de Chile, que mencionó lo que comete Daniel Ortega en Nicaragua, pero no habla de Cuba ni habla tampoco de Venezuela. Es decir, mientras que no se tome el toro por los cuernos en estas cumbres, creo que esto, como tú dices, esto se irá inadvertido, se irá siendo una reunión de presidente con sus esposas, ¿no?
Además, ¿para qué ha servido la Carta Democrática que se firmó en Chile, por citar otro ejemplo?
Exactamente, y esa es la cumbre de las Américas.
Ah, ¿para qué ha servido?
Así mismo. Es que no hay gobiernos realmente comprometidos con eso a fondo, ¿no? Y por eso en sociedades como las de ellos, a veces les saltan las liebres, como pasó en Chile al mismo Boric con la reforma constitucional. A favor de Boric, evidentemente ha demostrado ser un demócrata a carta cabal. Lo mismo la calle en Uruguay. Pero el resto no les interesa demasiado. Hasta que no les exploten las propias narices sus sociedades, no le interesa demasiado la arquitectura democrática. Por eso muchos hablan de esa recesión democrática en el mundo, de la cual América Latina también está formando parte, independientemente de las tres autocracias impresentables que tenemos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde precisamente, por cierto, las sociedades resienten fundamentalmente a sus gobiernos, ¿eh? Y esto es algo interesante que pasa a veces por debajo de la alfombra, pero que cabe destacarlo. Las tres sociedades resienten a estos tres gobiernos. Son gobiernos que se mantienen sobre esas sociedades porque tienen un control muy fuerte desde el punto de vista policial y desde el punto de vista judicial. Ahí hay una mancuerna entre las cárceles y el palo y 20 tiesos que logra controlar las demandas y las fuerzas de estas sociedades que resienten, que se oponen a estos gobiernos. Claro que sí. Ninguno tiene la popularidad entre sus propios países. Maduro creo que solo tiene un 10% de popularidad. Bueno, en el caso de Díaz-Canel tendrá un 0,1% y Ortega ya sabemos, ¿no? Claro. Pero logran mantenerse sobre sus pueblos, sobre las cabezas y los hombros de sus naciones, porque al mismo tiempo han logrado fortalecer esos mecanismos represivos que de alguna manera son difíciles de sortear para sociedades, claro, que tienen también, claro, un montón de necesidades. Pero por ahí vamos, y lo importante es lo que las sociedades quieren, y en esa dirección tenemos que movernos.
Claro. Un Boric que pide no callar ante la represión de Ortega en Nicaragua, pero no se acuerda de que en Cuba hay otra
en Venezuela. Gracias, Manuel Cuesta Moró, un placer haberte tenido discutiendo estos temas acá en Las Noticias Como Son, como siempre.
Gracias por la invitación. No. Un abrazo.
Hasta aquí, Tema Fondo.